La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Hola, buenas tardes a todos y a nuestro querido invitado del día de hoy, Adrián Esturla, el doctor Adrián Esturla. ¿Cómo te va, Adrián?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, con él vamos a compartir un tema muy interesante que tiene que ver con, Adrián.
Con los juicios y reclamos por alimentos, un tema muy hoy presente, muy en boga, dado la situación actual.
La situación económica actual.
Exactamente.
Bueno, vamos a leer la currícula muy sintética del doctor, sí. Porque es amplia, pero bueno, para que ustedes sepan, abogado, docente universitario y autor de obras jurídicas utilizadas en varias universidades. A partir de 1987 hasta la fecha, viene ejerciendo la abogacía en forma independiente. Ha sido asesor de legisladores en el proyecto Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En el año 2018 se desempeñó como evaluador en el Premio Nacional de Calidad de la Justicia. Y fue profesor adjunto de la Cátedra de Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires, cuyo titular era el doctor Gustavo Bossart durante los años 1990 a 1992. Un gran recuerdo, ¿no?, al doctor Bossart también.
Exacto.
Obras publicadas, Derechos de Familia en el Nuevo Código Civil y Comercial, Editorial García Alonso, año 2015. Práctica de Derecho de Familia en el Nuevo Código Civil y Comercial, Editorial García Alonso, mismo año.
Correcto.
Sucesiones en el Nuevo Código Civil y Comercial, acuérdense que todo se modificó con Nuevo Código, Editorial García Alonso, año 2016, acá el doctor hizo un gran aporte. Práctica de Sucesiones en el Nuevo Código Civil y Comercial, Editorial García Alonso, año 2016. Y estas obras, debido al éxito de ventas y para volcar en ellas la jurisprudencia que fue generando, fueron objeto, como decía recién, que fue un gran aporte del doctor, de segunda y tercera edición actualizada. Así que pueden consultar estos libros, aquellos que estén interesados, que siguen todavía en las librerías.
En todas las librerías,
jurídicas, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bueno, y aunque a veces se encuentran en otro lugar,
en otro,
¿no es cierto?
Lugar. Sí,
que anda deambulando. Bueno, me avisan cuando toman contacto con Eduardo Balbi. Ya está al aire, bueno, de Adrián. Adrián, si nos esperas un cachito, entonces.
Sí,
después vamos a dialogar entonces con Adrián de este tema que está muy en boga, que tiene que ver con los alimentos, y vamos a recordar la presentación de su nuevo libro en la sociedad rural para la audiencia que se renueva cada jueves, gracias a Dios. Dicho esto, un aviso parroquial, como dicen comúnmente, de manera común, comúnmente sugeriendo no se debe usar en la radio. Hay un aviso porque es muy interesante, gracias a los invitados y a quienes forman parte de la producción y de Eduardo, ahora que va a salir también al aire, han escuchado mucho el programa estos últimos tiempos, se han comunicado, ha habido mucho, también a raíz de una nota con el Rab Fischer, Solagen, también hubo muchos interesados. Uh-huh. Así que bueno, ahora tenemos la presencia del doctor Esturla, que seguro va a ser un excelente aporte por su calidad profesional y humana. Pero lo quería decir y agradecerle a todos en general, los que forman parte de la audiencia y los que se renuevan o que van, que vienen, tenemos audiencia fija, y al Multimedios de Radio Fe Latina, de mi amigo Tejada, que difunde siempre este programa en el exterior y aunque también en medios cristianos en el país. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Eduardo. ¿Cómo te va? Eduardo Balbi.
Jacqueline, muy buenas tardes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Te escucho muy bien. Veo que está el doctor Esturla, le mando un gran abrazo y un abrazo para todos los oyentes.
Bueno, se lo retribuyo, doctor. Muchas gracias.
Bueno, te escuchamos, Eduardo.
Bueno, a ver, han sucedido cosas importantes, pero pareciera que las percepciones de la sociedad argentina no están queriendo cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Desapareció el famoso cepo. Algunos esperaban un disparo al infinito del dólar y muchas cosas raras. No ha pasado absolutamente nada. Lo cual, de alguna manera, si bien hace muy poco tiempo, está marcando que las decisiones que se están tomando son decisiones racionales, inteligentes, oportunas y bien medidas. Y además que estamos caminando y sacándonos las terribles, las agobiantes, las malditas herencias que dejaron otras gestiones públicas que hicieron desastres, y parece que las cosas van mejorando. Ese es un clima que debería acercarnos cada vez más, aunque sea de a poquito, a climas de con mejor convivencia, a climas de más paz social, a climas duros, preocupantes, con mucha inseguridad todavía, lo tenemos que reconocer y demás, no inseguridad generada ahora, sino estamos hablando de las terribles herencias que tenemos, pero de todos modos, lo que estamos viendo a lo largo del año 2024 y lo que va del 2025, lentamente es progresos en lo que pareciera un camino más serio, más racional, más realista, que todavía falta un largo camino para recorrer. Pero yendo al tema que estoy manejando en los últimos programas, que es la conflictividad social y la inseguridad ciudadana, yo creo que la sociedad argentina, y esto lo que estoy haciendo es un vuelco de esperanza, es un pedido, un ruego a la sociedad argentina en general, es que detengamos un poco las pasiones, los miedos y las incertidumbres, meditemos serenamente, tratemos de serenar los espíritus y empecemos a movernos en el mejor o el mayor nivel que podamos de convivencia. Repito, de convivencia. ¿Qué es la convivencia? Porque muchos dicen la convivencia y no saben de qué están hablando. Bueno, yo me voy a permitir, con los estudios que he hecho, y esto es personal, y por lo tanto puede ser discutido y rebatido 25.000 veces, pero yo he tratado de encontrarle una explicación a la convivencia. Y yo digo que hay convivencia cuando hay respeto hacia y por el otro. Pero también hay respeto hacia y por las cosas del otro. Pero también tiene que haber respeto. Tiene que haber respeto respecto a las cosas y hacia nosotros mismos. Si no se da ese tríptico, la convivencia fracasa. Y yo creo que tenemos que buscar dentro de la desesperación, dentro del estado anímico tenso, que tiene razones de ser para hacerlo, por las cosas que todavía nos ocurren, tenemos que tratar de buscar el camino para encontrar ese poquito, ese pedacito, esa lucecita, ese pequeño reflejo de cada vez, todos los días, una gotita más, un granito de arena más de mejor convivencia. No tenemos derecho como sociedad a pedirle al Estado que haga lo que nosotros no hacemos. Sí tenemos derecho a pedirle y a exigirle al Estado y a los funcionarios públicos que cumplan con su función y que hagan todo lo que tienen que hacer, pero que lo hagan bien. Hoy en general en nuestro país, y lo voy a decir con todas las letras, todos los planes que se están llevando a cabo en provincias, en municipios y a nivel nacional hacia la seguridad o inseguridad ciudadana y hacia la conflictividad social, no son buenos. Son, en el mejor de los casos, muy parciales y chiquititos, y son muy incompletos. Hay muchas más cosas que hacer que no se están haciendo. Entonces, yo diría, como sociedad, exijamos que se haga eso, pero para exigirlo, también tenemos que dar nuestra cuota. Y discúlpenme, hoy estoy haciendo casi un discurso de barricada, si me permite, porque realmente lo que está faltando en nuestro país es una estrategia comunicacional seria entre el Estado y la sociedad, y entre la sociedad y el Estado. Y entonces, como decía...
Eduardo, ¿te puedo interrumpir en este punto?
Pero por supuesto.
Algo mencionaste el otro día, querido amigo, sobre este tema, lo hemos conversado, Y fíjate que con esta tercera fase que arranca el gobierno, producto de un plan que tiene económico, que de alguna manera quisieron torcer intereses espurios de grupos económicos y aunque también negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Comentario que me hago cargo yo, ¿no? Mi persona, y no te lo atribuyo ni a ti ni a los presentes. Pero cierto es que con el tema del dólar, cada vez que la gente escucha qué puede pasar, se asusta, y sobre todo con este tipo de manejos que no tiene nada que ver el gobierno nacional, pero sino sí grupos financieros que de pronto marcaban un dólar oficial, pero en los bancos había diferencia, algunos vendían 1.230, 1.250, 1.270, parecía una timba entre los bancos. Claro, la gente se asusta. Y qué importante que es lo que decís vos, que haya una buena estrategia comunicacional que traiga desde el Estado Nacional calma, serenidad. Exacto. Y que hagan lo que estamos haciendo nosotros, humildemente. Mi programa es un programa humilde, pero tratamos justamente de tratar de apaciguar las aguas, de no tirar más leña al fuego. Así lo hizo lo propio el otro día Ramiro Slagen, que decía y hablaba sobre la ética en la función pública. Y qué importante, ¿no es cierto?, que todos tracemos este camino, esta línea de acción, como para que podamos vivir en esa convivencia que vos decís, con paz, con armonía, con serenidad, con tranquilidad. Todos tenemos problemas, quién más, quién menos. Económicamente sabemos que la Argentina está afectada, que hay problemas, sí. Pero se puede, si se quiere, salir de esto. Pero es cierto, claro, a las familias, llevarle esa tranquilidad, esa serenidad, formaría parte de lo que vos decís, una buena estrategia comunicacional desde el Poder Ejecutivo Nacional. Yo aprovecho para hacer este hincapié, y saben todos que no he hablado jamás en contra de este presidente, sino digo que hay que darle una oportunidad, porque está venciendo y lamentablemente tratando todavía de combatir la corrupción de años, de varias gestiones que han pasado por la Argentina. Entonces, yo apuesto mucho, pero también le hace falta, porque claro, va atajando penales este hombre. Trata de ir a la tercera fase del programa económico y ya los bancos que le hace esto, la gente que se empieza a asustar, los precios que se empiezan a disparar en este libre mercado. Entonces, pobre hombre, va por un lado, va para el otro, parece un perro en cancha de bocha. Entonces, no lo acompaña el Congreso, no hace que se aumentan las dietas. O sea, lo que venimos charlando, ¿cierto? Entonces, qué importante esa estrategia comunicacional que tendrían que mejorar un poco, que lo decimos de buena fe, como personas de buena fe creyentes, y sobre todo apostando para que la Argentina salga adelante, ¿no? Lo que vos decís.
Mira, Jacqueline, lo que vos estás diciendo es fantástico, y por eso me atreví hoy a hacer esta perorata, este discurso, apelando a que el Estado tiene que hacer una estrategia comunicacional, que no la tiene, no la ha hecho. Yo ya se los he dicho por varios caminos y demás. Pero voy a poner un ejemplo minúsculo, pequeñísimo, casi invisible. Durante el fin de semana pasado, varios matrimonios amigos, los hombres y las mujeres, me preguntaban qué iba a pasar con el dólar y todo lo demás. Y estaban muy nerviosos y estaban listos a ir el lunes corriendo y a cambiar y a comprar y a vender y a sacar y las cosas que se comentaban y que se decían. Y yo les dije a todos, serénense, no hagan nada. Quédense el lunes, el martes, el miércoles, el jueves viene Semana Santa, después de Semana Santa hablamos, pero no hagan nada, dejen que la ola y el viento levante la tierrita y la tierrita se vuelva a apoyar en el suelo. Y ahí vemos cómo queda. Bueno, hoy varios matrimonios me llamaron para agradecerme lo que les había dicho, porque no tocaron nada. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí. Es decir, si hay una buena comunicación, las cosas se serenan, se genera tranquilidad, se genera comprensión. Precisamente, algunos autores, que son, yo los considero mis maestros y yo lo he utilizado mucho, la estrategia del silencio. A veces, cuando el silencio se usa perversamente, el silencio se usa para generar dudas y ansiedades. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Totalmente claro.
Entonces, lo que yo sugiero hoy a la sociedad argentina, frente a lo que va a venir, que es un periodo eleccionario, con las cosas que vamos a escuchar que son horribles, con las mentiras que vamos a escuchar que son tremendas, con las estupideces que vamos a escuchar, se lo digo, y el que se sienta ofendido, lo invito a que conversemos en público, en radio, pero con lo que dice en la mano. Entonces, porque tengo muchas campañas políticas en mi haber como ciudadano y como asesor político y como político. Así que estoy hablando desde el conocimiento profundo del sistema. Bien, entonces yo diría, serenémonos. Intercambiemos nosotros, los ciudadanos, lo que sabemos, lo que no sabemos, los temores, juntémonos con otros, analicemos, veamos, porque ¿a quién recurrimos? El Estado está ausente de una estrategia comunicacional perfecta, que es lo que obligación del Estado, es comunicar. Eso es obligación constitucional, además. Pero además, ¿dónde vamos? ¿A qué vamos a recurrir? Y discúlpame que voy a meterme de manera muy delicada y quizá muy agresiva en tu mundo, Jacqueline. Si nosotros solo escuchamos el periodismo, llamo periodismo a todas las radios, todas las televisiones, todas las cosas que estamos viendo, terminamos enfermos porque lo único que hacen es motivarnos en angustias e incertidumbres. Y yo no sé si lo que están diciendo...
Es cierto.
Es cierto. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Lo voy a dejar ahí porque no quiero entrar en esa polémica. Sí.
Porque a veces se informan más y traen más pánico de lo que informan.
De eso estoy hablando. Es decir, como ya lo dije en otra oportunidad, lo vuelvo a decir, lo que me dijo aquel queridísimo y honradísimo decano de periodistas del Congreso con una ironía brutal. Los periodistas decimos, hay sangre, tenemos trabajo.
Imagínate. Así es.
Imagínate. Y eso me lo dijo hace 35 años, más o menos, qué sé yo, hace una ponchada, una vida. Entonces, creo que los ciudadanos argentinos tenemos que dejar de depender de la electrónica, y me entendés lo que estoy diciendo, y empezar a depender un poco más de nuestro propio pensamiento. Que seguramente, independientemente de los conocimientos que tengamos, de los títulos que tengamos o no tengamos, el pensamiento de un adulto en general es mucho más racional que muchas otras cosas. Entonces, allí es donde está la paz. En ese pensamiento, en ese control de las sensaciones, en ese control de los miedos, en ese manejo de la dureza del futuro incierto. Y allí, si somos adultos, si somos serios y si somos valientes, controlándolo, vamos a tener mucho más nivel de paz social y mucha mejor convivencia.
Excelente mensaje, Eduardo. Bueno, te agradecemos. Nos vamos a
lo dejo porque esto
lo dejamos picando.
De varios
no, pero eso es lo que iba a decir. La próxima semana seguro que seguiremos abordando este tema hasta de alguna manera instalarlo en la sociedad, instalarlo en las agendas. Claro. Porque escucha, todo el mundo escucha. Yo sé que todos escuchan. Después tengo comentarios en off. Así que todo llega a todas partes.
Bueno,
y lo bueno es eso, que si nos escucha quiere decir de que algo estamos haciendo bien, ¿no?
Pero sí, tenemos que ir por ese camino.
Así es.
Lo conozco porque lo he vivido y lo he sufrido en muchos países con mi trabajo. Así que sé de qué estoy hablando.
Así es. Bueno, Eduardo, si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar el próximo jueves. Te damos las gracias una vez más. Felices Pascuas.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Gracias por la paciencia y no retirarse de la radio.
No, siempre ni un paso atrás. Siempre adelante, al frente del cañón.
repito.
Chaleco liviano.
Hasta la semana que viene.
Carga liviana y vamos para adelante.
Bien. Y para los católicos, felices Pascuas.
Bueno, felices Pascuas, gracias. Ha sido con nosotros entonces Eduardo Balbi, prospectivista, lo digo una vez más, que está recreando, rearmando el Centro de Prospectiva de la Universidad Nacional de la Defensa, uno de los asesores de Naciones Unidas y otros países que venimos trabajando mucho con este tema, años, y acá en la Argentina, que había sido postergado, por suerte ha sido convocado por las nuevas autoridades a seguir rediseñando lo que es el sistema de inteligencia nacional. Así que gracias, Eduardo. Y bueno, ahora seguimos con Adri. Adri, nos comentabas sobre este tema que tiene que ver, vamos a dar un vuelta a la hoja, seguimos con el doctor Adrián Sturla, que de paso voy anunciando acá su mail por si alguien se quiere comunicar, después lo vamos a repetir, quien participó el jueves pasado, que anunció también el tema de la presentación de su libro, y es Rodolf, o sea con F, de Rodolfo, asturla@gmail.com, o sea de Rodolfo Asturla, no el apellido, pero no la palabra completa Rodolfo, sino Rodolf asturla@gmail.com. Bueno, así que Rodolfo, o Rudy o Adrián, como quieras que te llame, claro. Estamos en el tema de los alimentos.
Exactamente, sí, generalmente me dicen Adrián.
¿Qué te gusta más?
Me gusta más Adrián.
Sí, ya me di cuenta.
Exactamente, pero ya me di cuenta. Mi primer nombre es Rodolfo, por eso sí. Así puse el mail. Bueno, y enganchando un poco con lo que decía Eduardo Balbi, muy interesante la charla, por el tema de que, bueno, hablábamos de cómo de tener pasiones, serenar espíritus, sí. Y sí. Una forma es leer. Y si se lee humor, mejor todavía.
Así es.
Por eso después voy a hablar del libro que voy a presentar en la Feria. Exacto. Del Libro. Bueno, y volviendo al tema, entonces, reclamos de alimentos, lo que estaba comentando, bueno.
Sí, un tema bastante álgido, más en estas épocas. Tema,
claro, exactamente, muy en boga, porque lamentablemente a muchas personas se le dificulta el cobro de los alimentos para sus hijos. Entonces, bueno, primero decir qué son alimentos.
Claro.
Para el derecho a alimentos no son solamente los víveres, también son, por ejemplo, la vestimenta, el esparcimiento, la educación, cobertura médica, etcétera, claro. Etcétera. Sí. O sea que es amplio. Entonces, bueno. Muchas madres que tienen la tenencia de sus hijos, o a veces los padres, que también a algunos padres le otorgan la tenencia, sucede que tienen que reclamar esos alimentos y no consiguen cobrarlos porque muchas veces el otro progenitor, ¿qué pasa? Se aviene a no pagar esos alimentos y muchas veces, sabemos que hay una economía en negro, que es casi la mitad de la población, sí. No tiene un sueldo registrado, no tiene un sueldo en blanco, con lo cual se complica.
Al momento de los reclamos.
Exactamente. Si le quieren entrar a un embargo y demás, no lo pueden hacer porque justamente no saben dónde caer. Pero bueno, por eso es importante conocer el tema a fondo, sí. Especializarse, ¿no es cierto? Y hay una solución para eso, que si querés te la cuento, ¿no es cierto? Porque resulta que quien debe alimentos no solo es deudor alimentario, sino que también está cometiendo un delito. El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. De esto se ocupa.
Importantísimo saberlo y que lo tomen en cuenta. Más allá de lo que tiene que ver con la moral y con la ética, es un delito.
Es un delito, exactamente. Ese delito está contemplado en la ley 13.944, artículo 1, y básicamente se refiere a todo lo necesario para la subsistencia de los menores. Es decir, no basta a veces con cumplir con la cuota alimentaria porque muchas veces esta cuota queda desactualizada, no alcanza para cubrir esas necesidades. Entonces, los padres tienen que procurar de cubrir todas esas necesidades y si no, estarían incurriendo en este delito.
No sé. Perfecto, si hasta aquí clarísimo.
Me voy explicando. Entonces,
o sea,
bueno,
que aquellos que están obviando de alguna forma el pago, el mantenimiento de todo esto, sepan que además están cometiendo un delito y que son pasibles de ser llevados a la justicia como corresponde.
Exacto.
Por varias cuestiones, ¿no es cierto?
Por varias cuestiones, exactamente. Y esto sí ya va a persuadir a aquellos padres que son renuentes a pagar esos alimentos, porque ahí ya estamos hablando de un proceso penal y hasta una eventual condena.
O sea, más allá de la pretensión de la otra parte, de querer que le ayude el progenitor, que es lo que corresponde, de hecho, no porque los dos serían responsables.
Exactamente.
Descabe este delito que es pasible, en el derecho penal de ser llevado una causa adelante ante la justicia. Esto para que quede claro, ¿no? O sea, que algunos que dicen no pasa nada, lo que quiero, y sobre todo, no gente que tiene el sueldo negro, sino gente, yo he conocido en muchos casos, no sé vos, que te han presentado, que sí tienen dinero, pero que de pronto por algún tema personal con otra parte, la termina ligando a los menores que no tienen la culpa, ¿no es cierto?
Que son la parte más débil en
la
todo
parte,
eso.
Exacto, los más desprotegidos del sujeto
de
derecho.
De todo. Sí. Por eso es que justamente hay que buscar los caminos para poder llegar a que esto se cumpla, ¿no es cierto? Y no solamente esto, hay jueces que han decretado, por ejemplo, que a una persona se le suspenda el registro de conductor, ¿no es cierto? O hasta el uso del celular. Por eso te digo que se está yendo a fondo con este tema.
Eso no sabía, mira vos, hasta el uso del celular.
Exactamente, claro, porque son elementos de presión que va utilizando la justicia como para lograr que los padres cumplan con esto que es sagrado, que es los alimentos de los hijos. Entonces, entonces por eso digo, hay muchos caminos, hay muchas formas, hay que recurrir a un especialista. Hay lamentablemente algunos colegas que a veces saben de algunos temas, pero de otros tocan de oído. Muchas veces es la gente que no conoce, porque no saben sus derechos. Y un derecho que no se ejerce es un derecho que no existe. Entonces, por eso es importante que sepamos todo esto, que consultemos a uno o a varios profesionales para tener varias opiniones. Esto es como en la medicina. A veces hay que consultar a varios profesionales para después sacar conclusiones en base a esto. Porque puede ser que alguno a veces no sepa y hable de lo que no sabe.
Bueno, me salgo del tema y del contexto, pero con un tema que sé bastante veterinaria, por muchos años que tengo perro, escate, y que aprendí con un viejo médico, que era especialista en animales exóticos, que hemos tratado serpientes, hemos tratado pájaros, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, que era materia de consulta de los zoológicos acá de Buenos Aires y de todo el país, ¿no? Por las investigaciones, internaba, estudiando delfines, tiburones, bueno, un loco lindo mío, amigo. Bueno, ahora esa persona ya no está, pero quiero decir, yo tuve un problema ahora con mis perros, y bueno, ¿a quién esperé? A otro amigo más joven, que sigue vivo, pero tiene sus años como médico, y que pudo llevar adelante un problemita de mis perros. Y es lo que vos decís, porque otro dijo, no, seguro que tiene tal cosa, ¿no? Si los perros están vacunados, y además esto, y además el otro. Claro. Porque a veces el error de diagnóstico, y lo que es peor, en función del error de la diagnosis, de probar con medicación, sin haber mirado en un microscopio, por ejemplo, si la baba o la materia fecal, entonces lo medican para una cosa, pero tienen otra, le agrava todavía más el cuadro.
Exactamente.
O lo que, porque puede que no le haga nada, sería un efecto, digamos, que neutraliza. Sí, bueno, sí, pero el problema evoluciona. Humanos, también pasa, por eso él dice de los seres humanos, yo estoy hablando tanto en seres humanos como en perros, y sí, acá también tenemos médicos, estamos rodeados de médicos, y nos ha pasado varias veces que especialistas que de pronto, no sé, están cansados, están agotados, están estresados, están mal pagos, todo el mundo está mal pago, todo laburante, pero que de pronto, de alguna forma, desatienden al paciente, no lo escuchan bien. Lo que es más grave, nos ha pasado a escuchar, que le dicen, bueno, tome tal o cual cosa, pero no le preguntan si otro profesional no lo está medicando, si tiene otra enfermedad de base.
Exactamente.
Entonces, es todo lo que vos decís. Pasa en el derecho, pasa en la medicina, pasa... Y a veces, y qué importante que vos, con tu como buena persona, ¿no? Y con tus códigos, con tu ética, con tus principios, lo digas, porque otros hacen una especie de, como se dice en las cárceles, de código de ranchada, ¿no? De abogados, contadores, y no dicen consulte a otro profesional, pues a ver si después me pasa a mí. Pero qué bueno que vos lo digas como profesional y que consulten y que vean, porque a veces pasa eso.
Exactamente.
O agarrás un mal día al otro profesional, se le escapó la liebre, como se no se puede escapar a cualquiera.
Claro,
y bueno, no vio algo, ¿no es cierto?
Para no ser tan malos. Disculpen, lo que pasa es que hay temas a veces, como en todos las profesiones, muy específicos, y que hay que vivir actualizándose.
Totalmente.
Entonces uno no se hay que puede ser responsable
en todo.
Exactamente.
Y hay que ser responsable como es él, que se dedica a tal o cual cuestión.
Hay que
especializarse. Y dice, yo soy especialista en esto.
Exactamente.
No es cierto, y no es que toma todo, como alguien me dijo, y yo, todos los fueros, o sea, la miércoles, dije, yo estoy... Y bueno, así le fue, y así quiso...
Por algo se estudian por separado en la universidad.
Claro.
Claro. Cada fuelo.
Exactamente, hay que saber derivar cuando no conocemos un tema o trabajar en conjunto con otros profesionales especialistas en otras áreas, como para poder
saber aprender. Trabajar en equipo, como hacen en otros países.
Para tener
no tener cosas. Miedo de lo propio, que le roben la quintita, que es muy habitual en los argentinos.
Y que en definitiva el equipo hace que las cosas se hagan mejor, que esto es fundamental. Bueno, yo no pretendo agotar el tema porque es un tema...
No, y vas a venir otra vez, podés venir el próximo jueves, ¿no? O tener tu columnita acá e ir ilustrándonos de varios temas.
Exactamente. Simplemente esto es como un comienzo.
Un comienzo y después vamos a seguir
llamar
avanzando.
Llamar a una reflexión. Seguramente muchos oyentes, que sabemos una audiencia muy numerosa, tendrán preguntas, tendrán inquietudes. Bueno, por eso lo vamos a ir tratando a la medida en que
en varios programas.
Tiempo.
Ahí está, y otros temas más. Y bueno, y recordarnos lo otro que es la presentación del libro, porque la audiencia se renueva y que vas a presentar el libro próximo.
Exactamente, voy a presentar mi libro Pandemia de Ficción, que ya ha tenido un recorrido, porque ya se ha presentado en otros lugares. Hoy se presenta en la Feria del Libro, concretamente es el 26 de abril, que es un sábado, a las 14 horas. Bueno, voy a firmar ejemplares, haré una pequeña charla como para que se conozca un poco más el libro, que de paso, si querés, te comento algo al respecto, para que el oyente sepa un poco con qué se va a encontrar. Bueno, concretamente, algo te adelantaba la vez pasada, son 23 cuentos humorísticos con reflexiones. Es decir, habla de diferentes temas, del tema de la soledad, el amor, el sentido de la vida, la paz, etcétera. Y es un libro que son cuentos breves que se leen en 10, 15 minutos, pero después se pueden releer muchas veces por el contenido profundo. Y ahí es cuando se reflexiona. Y siempre una mirada optimista. Voy a recordar brevemente, hay un pensador israelí, Simón Pérez, que decía que tanto los optimistas como los pesimistas se van a morir, pero sus vidas van a ser diferentes, porque el optimista va a tener una vida interesante, una vida muy plena, y esto... en el caso del pesimista es más complicado.
Claro, no va a tener todo eso.
Exactamente, por eso digo que es importante y ponemos eso, una mirada interesante. Además, la literatura te da placer porque podés imaginar, es como la radio un poco, ¿no? Que te permite imaginar, que te permite estar en un mundo donde te da un respiro de todo este mundo conflictivo,
es, tal cual, qué bueno lo tuyo. ¿Y lo presentás entonces en la Feria del Libro, día y hora?
Hay hora, que son las 14 horas del 26 de abril, que es un día sábado, que los esperamos a todos. Es el stand 1722 de la Sociedad Argentina de Escritores. Y bueno, ahí estaremos. Y
el jueves lo recordamos una vez más. Exactamente. Estamos a dos días previos.
Por eso digo, esto es una alternativa a todo este mundo, como decíamos, violento.
De este mundo loco.
Exactamente. Nos permite relajarnos y dormir plácidamente. Un libro en la cabecera de la cama es lo mejor. Lo que te permite
es cierto. Apagar la televisión.
Televisión por un rato, porque vamos a tener cosas que la televisión no nos da. ¿No es
claro?
¿Cierto? Porque decían que el libro iba a morir y, sin embargo, es como la radio, sigue viva. Acá la prueba está, este programa con tanta audiencia. Entonces, es importante.
Sí. Bueno, y el cara a cara, y el leer, y el papel, que hoy tanta...
El libro no va a morir, no dicen que el libro va a morir. Lo que va a morir es el libro de papel. Sí. Tiende a morir, no el libro, porque se está transformando en digital.
Exactamente.
Pero va a seguir.
Pero muchos seguimos a la vieja usanza buscando el papel.
Bueno, pero eso es uso y costumbre.
Esa soy yo.
Yo también, y eso que toda mi vida tuve una computadora en la mano.
Pero te damos la bienvenida, está hablando el ingeniero Eduardo Suárez, que llegó y nos lo saludamos.
Bienvenido, buenas tardes a todos, disculpen mi llegada tarde. Pero el tema es así, muere el libro de papel.
Es verdad.
Están los libros electrónicos y los manuales van a seguir existiendo y uno va a tener que seguir estudiando de un libro.
Correcto. Sí. No, y perdón, hasta el libro de papel, si uno va por la calle corriente, si ve las librerías que están funcionando a pleno, se da cuenta que aún el libro de papel tiene su público.
Y es que la realidad tiene...
Y te digo, en los casos, los expedientes judiciales, será que uno ya está más grande, pero ¿sabes lo que es pasar permanentemente con las orejitas por la computadora para ir viendo el expediente para atrás, para adelante? Lo mismo que te
tenerlo en papel, pero por no, ejemplo. Claro. O libro cuando vos marcabas, ¿no es cierto? Estudiabas.
Pero eso es cuestión de costumbre. Lo
sí,
que
pero
yo,
te deja la vista, digo... los ojos, la compono. No. ¿Ves así? No, no, porque... para ese tipo de
pero,
cosas.
No, porque sos abogado. Te deja la vista porque no estás usando un libro digital.
Sí, claro.
El libro digital, que se llama pantalla de papel,
sí,
que son los e-book,
sí,
no te cansa la vista, porque no tiene iluminación. La pantalla. Entonces vos podés estar, es lo mismo que el papel. Es más, algunos papeles te cansan más la vista porque reflejan luz. Reflejan la luz. Entonces los papeles opacos son mejores.
Sí, sí, los opacos.
Bueno, esas pantallas son opacas a propósito y es como simulan el mejor papel. Bien. Entonces vos podés estar. Y otra de las ventajas que tenés, que agrandás la letra a tu gusto.
Sí, eso es cierto.
Claro. También. O un cuadro, lo ves y lo agrandás. Y te permite, si no, bajarlo.
Pero ve, le estamos viendo algo positivo.
Exacto. Entonces, estamos aprendiendo.
Eso, es más, hay muchas cosas, muchos libros
sí,
técnicos que ya no salen más en papel.
Así es.
Es verdad.
Bueno,
es verdad.
Me dicen que está, mientras tanto, Adrián, te quedas un ratito más, sí, que se termina el programa. Bueno. Volvemos a repetir el email, el correo electrónico del doctor Rodolfo, de Rodolfo, A, de buen Adrián, Sturla, o sea, S-T-U-R-L-A, @gmail.com, aquellos que se quieran comunicar, y si no, el jueves que viene va a estar acá de vuelta en el estudio, y si no, piden el teléfono a la radio y se lo pasamos, lo hacemos por una cuestión de privacidad y que no ande rodando de no dar el teléfono de contacto del doctor, y bueno, y le pasamos el contacto. Y ahora le damos la bienvenida a Dani, a nuestro columnista estrella de la parte política nacional, que el otro día lo dejamos colgado, así que mil disculpas, digo al aire literal, yo no miento. Nos quedamos colgados entre bebés, invitados y qué sé yo qué, quedó colgado en el aire Dani Arnes. Hola Dani, ¿cómo estás aquí?
No hay inconveniente, muy buenas tardes. A vos, Jacqueline, a todo el equipo, especialmente a Mario. Le quiero decir a la persona que estaba hablando que la cultura nunca va a morir y el libro en papel nunca va a morir. Bastantes cosas miramos por la computadora. Es un placer cuando uno tiene un libro en la mano. Y está muy bueno lo que dijo, que la pasan mejor los optimistas que los pesimistas. Hay una canción muy famosa centroamericana que el estribillo es: mejor reír que llorar.
Sí, a ver, bueno, y acá el doctor Sturla, no sé si escuchaste, el día 26 a las 14 horas, yo no voy a estar porque soy observante de Shabbat, si no lo acompañaría desde ya, en la Feria del Libro, pero voy a mandar gente, va a presentar su libro. Así que tiene bueno, que ver con la pandemia, pero visto de una manera más cómico, más para un poco bueno, alivianar los efectos que todos vivimos.
A mí me gustaría comprar el libro, no voy a ir tampoco a la Feria del Libro, pero ya a través tuyo voy a poder comprarlo.
Perfecto, bueno, gracias, te escuchamos, Dani.
La columna voy a hacerla sintética. El primer tema de Internacional, hace varias semanas, cuando apenas asumió el presidente Donald Trump, dije que se vislumbraba que la palabra del presidente de Estados Unidos iba a rápidamente devaluarse, porque estaba planteando temas imposibles. Ejemplo, comprar Groenlandia, anexar Canadá, tomar la franja de Gaza como un balneario y muchas otras. Y es así. Tampoco pudo poner los aranceles a los niveles que quería y por eso tuvo que suspenderlo por 90 días. Le puso un arancel imposible a China. China se lo puso a Estados Unidos y en las próximas semanas buscarán alguna solución. Trump, durante su primer presidencia, quiso revivir el complejo industrial de Detroit, que había caído mucho porque se habían cerrado las fábricas de autos. No lo pudo lograr. Yo creo que pocas cosas de las que está planteando va a lograr. Pero para Argentina, la relación de Donald Trump con el presidente Milei, pero fundamentalmente con el país, es muy positiva. La visita del otro día del secretario de Estado, que es como el secretario del Tesoro, que es como el ministro de Economía de Estados Unidos, a la Argentina para expresar el apoyo al presidente Milei y a la política, a la nueva política imperante económica en Argentina, es para aplaudir y para elogiar. Uno de los hombres más ocupados del mundo se subió a un avión en Washington, vino a la Argentina para estar solo 8 horas para expresar su apoyo al gobierno argentino. No es poca cosa, no es algo, un poquito, es algo muy importante. Argentina dio un paso adelante importantísimo levantando el cepo. Es verdad que el cepo, según algunos analistas, se levantó parcialmente. ¿Por qué? Porque se levantó para los individuos y se levantó para las empresas sobre los balances que empiezan en el año 2025. ¿Para qué no se levantó el cepo? Para las utilidades acumuladas que tienen las empresas multinacionales, que desde hace 6 años no pueden girar al exterior. Es lógico que eso siga dentro del cepo, porque suma casi 50 mil millones de dólares. Entonces Argentina no está en condiciones de darle 50 mil millones de dólares a las multinacionales para que les giren los dividendos. Pero ya ha planteado que va a entregar unos títulos que se llaman Bopreal, y que ya lo hizo con los importadores. Cuando cambió el gobierno, los importadores tenían una cifra enorme, también alrededor de 50 mil millones de dólares, en que habían pagado para sacar la mercadería de aduana, y el gobierno, dirigido por Massa, no les había dado los dólares. El gobierno de Milei les pagó con bonos que fue rescatando y resolvió el tema. Es decir, el tema del cepo en Argentina quedó resuelto. ¿Y cuál sistema ya rige desde el lunes pasado? El sistema de flotación. Es decir, el dólar en Argentina vale entre 1.000 y 1.400 pesos. Los 1.400 van a subir el 1% por mes, los 1.000 van a bajar el 1% por mes. En mil pesos el dólar, el gobierno, el Estado, va a comprar los dólares. Y si el dólar llega a 1.400, va a vender toda la cantidad de dólares necesaria para que no suba a más de 1.400. El dólar abrió el lunes en 1.230 pesos. Para los minoristas, o sea, el Banco Nación, para los exportadores y importadores, abrió 30 pesos menos. Pero el día miércoles el dólar bajó de 1.230 a 1.160. Es decir, la devaluación está en el orden del 10%. Pero
Daniel, perdóname que te interrumpa, porque esto es importante, porque también hay varias corridas en la bolsa, hay una baja importante de vuelta y hay un cierto temor generalizado de la gente y sobre todo el ciudadano común, que quizás no tiene ahorros, no, o no puede invertir, no estamos hablando, estamos todos preocupados, pero es importante este mensaje que me hablas de...
Nadie está cantando en forma triunfalista.
Lógico.
Lo que sí quiero decirte, que hubo un mensaje muy poderoso de Javier Milei en el programa, en Neura, en el programa de Fantino, cuando dijo, estuvo 4 horas 35 minutos, dijo con perspicacia, dijo, el gobierno va a comprar dólares a 1.000 pesos. Fantino le preguntó, ¿pero va a llegar a 1.000 pesos? Va a llegar a 1.000 pesos. Y de ahí el compromiso con el Fondo Monetario, que vamos a incrementar las reservas en 4.000 millones de dólares. Estoy hablando de los temas positivos, sí, de la macroeconomía en Argentina. Los problemas sí están a nivel microeconómico. Las empresas del campo tienen problemas con este dólar.
Eso es lo que te quería consultar, porque así llevamos calma un poco a una parte, para que no sea todo trágico, porque forma parte de un programa, de un gobierno que asumió con muchos problemas en el país. Es entendible, comprensible, y lo venimos charlando.
El gobierno va resolviendo.
Claro.
Ha resuelto en principio el tema de la inflación.
Sí.
Ahora va a haber un rebrote inflacionario pequeño, pero porque en el mes de marzo el índice fue del 3,7, sí, y se espera.
Sí, casi 4%.
Para abril y mayo, índices entre el 4 y el 5%, y que en junio empezará de vuelta a bajar. Pero hay un problema microeconómico. ¿En qué sentido? Hay muchas empresas con problemas en la venta. Entonces, la posición del gobierno es bajen los precios, porque si no van a quebrar. Pero hay muchos problemas también con la clase media y la clase media baja, que no le alcanzan los fondos. Hay problemas con los jubilados. Es decir, el país está en una situación en que macroeconómicamente se han resuelto problemas, y eso es un imán para inversiones extranjeras. Pero para que se resuelvan los problemas del metro cuadrado de cada persona, falta todavía muchísimo. El otro factor interesante desde el punto de vista político es la discusión entre el PRO y la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión del PRO, donde el PRO manda hace 17 años, la Libertad Avanza los está enfrentando con un muy buen candidato, que es Manuel Adorni, para la legislatura. Fíjate, querida Jackie, que solamente la elección en la ciudad de Buenos Aires, la del mes de mayo, es sobre legisladores en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
La legislatura de la ciudad de Buenos Aires tiene 60 legisladores, se eligen 30. Es una elección donde nunca nadie le dio mayor importancia. Sin embargo, este año los candidatos son de primerísimo nivel. Manuel Adorni, que es el difusor de las acciones del gobierno. Rodríguez Larreta, que fue jefe de gobierno. Los Penato, que era diputada nacional. Leandro Santoro, del Partido Justicialista, que es diputado nacional. Es decir, han bajado a diputados nacionales y funcionarios de primer nivel a discutir la legislatura. ¿Por qué? Por los puestos en la legislatura y por una cuestión de imagen para la votación nacional, que en octubre se va a elegir diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires y un senador, o sea, que se en realidad se eligen 3 senadores, en que el partido que gana se lleva 2 senadores y el segundo 1. Eso para las elecciones nacionales. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas elecciones en la ciudad de Buenos Aires como imagen para las nacionales y para la discusión sobre el futuro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Y en las nacionales son la Libertad Avanza, arriesga solamente 2 diputaciones, las que ganó en el año 2021 Javier Milei y Victoria Villarroel. Los demás partidos arriesgan una cantidad enorme de diputados que cumplen 4 años. Es decir, que la Libertad Avanza, prácticamente todo lo que saque va a ser ganancia y va a tener una bancada mucho más grande que la que tiene ahora. Por supuesto que hasta octubre falta, y hasta el 2027 falta, falta una eternidad.
Bueno, Dani, te tengo que frenar porque acá tengo un invitado, si no lo dejo colgadito.
Lo que quiero es utilizar un minuto en desearle Hag Pesach Sameach a toda la comunidad judía, Semana Santa buena, felices Pascuas a toda la comunidad católica, y especialmente en este programa que siempre trabaja en el diálogo interreligioso, y que vos sos una de las personas que en el país más trabaja desde hace mucho tiempo en el diálogo interreligioso. Yo te he acompañado a una basílica en la ciudad de Buenos Aires a plantar un olivo por la paz. Nunca me lo voy a olvidar. te mando un abrazo.
Así es, que llegó Francisco al Vaticano. Gracias, Dani. Un abrazo. Hasameach. Bueno, nos quedamos colgados, un poco emocionada, por lo que recuerdo muchos años de trabajo en diálogo interconfesional, es cierto, a veces silencioso, pero bueno, apenas llegó el Papa al Vaticano y la propuesta también vino de la Santa Iglesia Católica. Bueno, Adrián, te veo ahí con un libro, te veo con papeles, te convocamos para el próximo jueves. Vos, Eduardo, ¿querés decir algo? Que mucho no pudiste hablar. Vos, Adri.
Yo quería decirte que te voy a obsequiar este libro de
mi autoría. Es el que me ibas a obsequiar a mí.
Exactamente.
Pensé que era el de, porque era justo bien. Gracias, porque este no lo tengo. Bueno, de hecho, de familia. Tengo en mi biblioteca, porque he trabajado con abogados y tengo más de media carrera hecho en derecho, uh-huh. Pero tengo una biblioteca abogadil, digamos. Pero no lo tengo.
Sé que lo vas a disfrutar, soy una persona muy culta.
Sí, no, aparte esto me encanta a mí, gracias.
Y bueno, aprovecho para desear felices Pascuas a todos los oyentes.
A toda la comunidad católica y a la comunidad judía.
Exactamente, a todo el mundo.
Y vos querías decir algo, Eduardo.
Pero bueno,
nos quedan 4 minutos.
Nos quedan 4 minutos nada más. Ahí habla que quiere que lo único que voy a objetarle es que quiere que bajen los precios, pero si no nos bajan los impuestos no vamos a poder bajar los precios.
Es un tema.
Porque el componente más importante no es, ¿cómo es?, de los costos, no es el producto, el costo del producto en sí, sino los impuestos que tiene agregado y la cantidad de tasas que hay puestas por los intendentes, hasta...
Te lo iba a decir, yo entiendo lo de la macro perfectamente, porque además tengo la carrera de contador público, hecho una de mis carreras,
y además asesoré
la parte de finanzas. Pero te digo, seguimos corriendo con el tema de la bolsa, sigue una baja, en los mercados están muy inestables.
Y sí, la inflación no está
bajando. La inflación no está bajando, sino que está subiendo, no sé si...
Aparte, no bajó, lo hicieron abajo de recesión. Siempre cuando se ha hecho la baja por recesión, pega un rebote y vuelve, porque no es real. Se tiene que hacer expansiva.
Técnicamente es así.
Se tiene que hacer expansiva por medio de producción. Nadie habla de producción. Si no se produce, no se genera riqueza. Y si no se genera riqueza, se reparte miseria. Entonces, todo lo que es la bolsa, todo es de suma cero. Entonces, le saco a uno para darle a otro.
Exacto.
En vez de bajar los gastos, dije, bajé los gastos, no. Le quitaron a los jubilados, a un montón de gente, le quitaron muchas cosas. Y le dieron a otros. Porque un montón no le quitaron nada.
Es que está bueno decirlo esto también porque le damos la posibilidad de corregir también, de corregir cosas.
Hay que cambiar.
De eso se trata el programa.
Se sacaron muchos curros.
A patada, mucha corrupción.
Quedan.
Muchísimo más, sí.
Creo que la van a sacar, ojalá que la saquen.
Que puedan, que puedan.
Pero donde hay un, ¿cómo es? Un sindicato poderoso, no los han tocado.
Entonces, sí, porque nos paran el país y también nos tiran la gente en la calle y nos genera un estallido social, que estuvimos al borde. Ese es el otro tema.
Para las empresas no se terminó, las empresas están quejándose. Sí. Y para las personas físicas tiene el mismo problema del que tuvo ya Macri, pero se olvidan todos. Al solamente, nosotros tenemos una economía en negro más del 50%, que está trabajando en negro. Esa economía va a trabajar en negro. Lo que va a pasar es que al no poder comprarse dólares y poder identificarlos, pues se podrían identificar.
Pero si era una timba el día lunes, porque marcó 1.230 el gobierno, era menos el gobierno. Pues ya me mareé porque lo sigo todos los días, todo el día. Un banco te decía 1.230, otro 1.250, el otro 1.270. Tenés que recorrer todos los bancos.
Pero el blue estaba 1.300, entre 1.285 y 1.300.
Sí, entonces ¿qué va a hacer la gente? ¿Va a comprar al mercado negro para
no...? Porque quería guardar, para que no se lo puedan registrar.
Exacto.
Iba. Algunos compraban en oficial y lo vendían en el negro. Volvimos la colita. Y eso trajo...
Fierrulo,
Se trajo,
sí.
¿Cómo es?
O con las cripto también, que yo mucho manejo de cripto, no hago, de resto sí, pero
el
criptodólar también, te hace un nuevo rulo que se hace.
A Macri, se fuera desangrando. Y si no acomodan eso, se va a desangrar igual.
Sí,
y muchos economistas importantes dijeron esto, que el presidente se agarró con la economista con tal pojeto. Que la realidad de lo que dijo, no dijo nada malo, no más ni lo atacó ni nada. Él salió a atacarla, como siempre, con lo que no le gusta.
Bueno, ya ahora sí estamos en horario. Bueno, Adri, te espero el próximo jueves. Bueno, si podés venir y sí, seguir con este tema y volvemos a difundir los libros. Gracias. Bueno, a la audiencia, no sé, acá no me acuerdo dónde está tomando la cámara, pero bueno, acá quiero que de frente nos toma o todo. Este es el libro que habíamos anunciado que estaba en la currícula del doctor Adrián Sturla, que lo voy a leer, pero importantísimo porque hizo un aporte, más sobre todo después de la reforma del nuevo Código Civil, que tuvo sus cositas. Trajo más vacío por un lado, por otro lado cubrió unos parches y así, como siempre estamos así, pero quiero decir, hubo cambios, y bueno, acá el doctor, Derecho de Familia en el Nuevo Código Civil, hizo un gran aporte con su libro, de Victoria García Alonso. Bueno, nos vamos, espero que les haya gustado el programa. Hazamea a la colectividad, felices Pascua al mundo cristiano, Shalom, Salam Paz, como siempre finalizo mi programa, y lo que les quiero decir a todos es lo que dijo Eduardo Balbi al principio, ¿no? Tratemos de estar en calma, de mantener la serenidad, de no agitar las aguas propias, los que llevamos y nos dedicamos al diálogo interconfesional, lo que tratamos, intentamos y trabajamos por la paz, por todos aquellos incluso que van a querer agitar las aguas y tomar estos momentos malos por lo que pasa a Argentina, como dice acá el ingeniero, por ejemplo los gremios, que siempre lo toman a su favor y después, en vez de apagar más los incendios, lo que provocan es tirar más leña al fuego. Y bueno, acá me dicen que me fui, Shalom Salam Paz, escuchamos a Rabino Lay Belipa en la reflexión de la parashá de la semana, despojado de toda cuestión ideológica, política, simplemente es religioso. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Moadim le Simha. Es la frase que decimos cuando estamos en los días intermedios de una festividad, en este caso la festividad de Pesaj, en la cual recordamos la salida de Egipto, y lo recordamos a través de estar primero en familia, que es lo principal, en la noche del Seder, el sábado y domingo anterior por la noche. Pero todavía Pesaj sigue, todavía seguimos comiendo matzá, todavía nos cuidamos de no comer hametz, lo que es lo leudado dentro de una casa, también fuera de la casa, hasta el domingo de la noche cuando termina Pesaj. Esta semana no tenemos para allá de la semana, sino que seguimos con Pesaj, y en este caso Shabbat coincide con el séptimo día de Pesaj, que también es un día festivo, como lo fueron los dos primeros, coincide con Shabbat, pero también sigue siendo un día festivo, en el cual recordamos la ruptura del mar de los juncos, del Yam Suf, en el cual los judíos pasaron toda la noche escapándose de sus perseguidores egipcios, y finalmente Hashem los terminó ahogando, los judíos pudieron seguir en su camino hacia el Ar Sinai, es el monte Sinaí, donde iban a recibir la Torá alrededor de 40 días más tarde. Y hay mucho, mucho para aprender de este evento histórico tan importante, uno de los eventos más grandes que tuvo el pueblo judío hasta el día de hoy. Pero dicen los sabios, entre muchas cosas en particular, como antes mencionamos, que podemos rescatar algo muy, muy lindo, que es lo siguiente. La Torá menciona que el mar se abrió en dos paredes, a la derecha y a la izquierda. Me podría preguntar, ¿para qué le faltan dos paredes? Podría correrlo de un lado simplemente y listo. Dicen los sabios que cada pared representaba un símbolo especial dentro de Am Israel. La del lado derecho representa la Torah, el estudio de la Torah. La Torah fue entregada de la mano derecha de Hashem. Y el estudio y la mano izquierda representa, la pared izquierda, perdón, representa los tefilín, que es otro de los símbolos fundamentales dentro del Yudí. Entonces dijeron los sabios, ¿por qué motivo haría falta de vuelta dos paredes? ¿Por qué no una sola? ¿Por qué no solamente un símbolo alcanzaría para representar al pueblo judío? Y la respuesta es que ambos símbolos, el estudio de la Torá y los tefilín, representan las dos formas como el yudí se conecta con Hashem, que es a través del estudio y a través de la acción. Mucha gente piensa que con el estudio ya alcanza, ya estudié, ya aprendí, no hace falta la acción. Hacen solamente para gente especial, gente importante, a mí no hace falta que me pidas nada. Pero también te dice, no, necesitas tanto el estudio como la acción. Otros podrían pensar, con la acción ya alcanzas lo principal. Fui a judío a otro yudí, me puse tefilín, comí kasher, cumplí Shabbat. ¿Para qué haya falta seguir estudiando cuando yo ya hago en la práctica lo que Hashem pide de mí como persona? También te dice, no, realizás los dos líneas, tanto el estudio como la acción. ¿Por qué? Porque el estudio nos ayuda a que el alma tenga una fortaleza extra que no va a tener de ninguna otra manera si no es a través del estudio. El estudio, como dijimos, queda incompleto si no lo llevamos a la acción. Pues también requerimos de la acción. Pues entonces, Am Israel pasó en medio de dos murallas para venirnos a enseñar hasta el día de hoy la importancia, por un lado, poder estudiar, nutrirnos del conocimiento y a su vez también poder llevarlo a la práctica, que es la pared del lado izquierdo representada, como dijimos, los tefilín. Tendrán entonces Pesaj, Kasher Mesameaj y, por supuesto, también Shabbat Shalom.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.